Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Aquí nos quedamos con ustedes por la próxima hora para compartir las noticias más importantes del día y, por supuesto, la música popular argentina. Además, hoy tenemos la presencia de nuestro micro de ciencia y tecnología que todas las semanas del 2024 nos acompañó y que comienza hoy también con un año fructífero de información y mucha investigación, por supuesto. Señoras y señores, ustedes escuchándonos a través del 9455 kHz, transmitidos a través de WRMI. Así que un abrazo para ustedes, estén donde estén. Por supuesto, recuerden que nos pueden escribir y enviarnos su informe de recepción a través de qslrae@gmail.com. qslrae@gmail.com. Allí les esperamos, como siempre, con gran alegría. Y tendrán la respuesta de una IQSL que usted puede coleccionar, la puede imprimir, lo que guste. Está Dayana Cardilli en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Y comenzamos, como siempre, con los títulos más importantes de la jornada. Milei despidió a la embajadora de Argentina ante la OEA. Provincias suman brigadistas contra los incendios en la Patagonia. Firman el contrato de construcción de la valla fronteriza con Bolivia. Colapsó el sistema eléctrico y hubo más de 200.000 hogares sin luz. Y en materia deportiva, Argentina versus Brasil, la revancha que puede definir al campeón del Sudamericano Sub-20. Y ahora sí, el desarrollo de la información. Este lunes, el gobierno de Argentina informó que decidió remover a Sonia Cavallo como embajadora ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Manuel Adorni, vocero de la presidencia, aclaró que la decisión fue tomada por el presidente Javier Milei, aunque no dio los motivos de la misma. La noticia se da en el marco de una disputa pública que Milei mantiene por estas horas con el padre de Sonia Cavallo, Domingo Cavallo, quien fuera ministro de Economía durante la presidencia de Carlos Menem y Fernando de la Rúa. Domingo Cavallo cuestionó recientemente algunos aspectos de la gestión económica de Javier Milei y el presidente no recibió bien esos comentarios. Si bien hasta hace un tiempo Javier Milei calificaba al exministro como el mejor ministro de la historia argentina, en una entrevista de este mismo lunes dijo que Domingo Cavallo era un impresentable. En la misma entrevista dijo que Argentina se encuentra en deflación y con superávit. Mientras las llamas avanzan y amenazan a la ciudad de San Carlos de Bariloche, diversas provincias anunciaron el envío de más brigadistas para combatir a los incendios que azotan a Neuquén y Río Negro y que ya devoraron miles de hectáreas en la Patagonia. Aunque las lluvias ocurridas este domingo a la noche trajeron algo de alivio, lo cierto es que la situación sigue siendo complicada en el oeste del sur argentino, donde bomberos y personal civil trabajan a destajo para sofocar los graves incendios. En Bariloche, los fuegos arrasaron lomadas cercanas a la ciudad, mientras voluntarios, vecinos y bomberos corrían contrarreloj para crear cortafuegos y mojar el suelo. En tanto, en el Bolsón hay más de 3 hectáreas arrasadas. evacuados y personas que, por la velocidad de las llamas, debieron abandonar sus viviendas sin más pertenencias que la ropa puesta. La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, asistió este lunes a la firma del contrato de construcción de la cerca que se alzará en una zona fronteriza con Bolivia y que generó el mes pasado una fuerte polémica entre ambos países. Bullrich llegó a la localidad de Aguas Blancas, ubicada en la norteña provincia de Salta. Acompañó a las autoridades municipales que pusieron la firma del contrato con la empresa local que se encargará de la construcción de la valla que se espera comience en los próximos días. El alambrado fronterizo tendrá unos 200 metros de largo y unos 2 metros y medio de alto. Según el contrato, la empresa llamada Construcciones y Servicios tiene un plazo de 60 días para finalizar la obra. Las autoridades argentinas explicaron que el objetivo de la cerca es frenar y controlar el flujo migratorio que llega desde la localidad boliviana de Bermejo, además de que sea un plan para combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas. Este lunes por la tarde, el sistema eléctrico de Argentina sufrió un colapso que provocó cortes de luz en varias regiones del país debido a una ola de calor que generó un consumo energético récord. El servicio comenzó a restablecerse a los pocos minutos y actualmente funciona casi con normalidad. Según fuentes oficiales consultadas por el portal Infobae, la falla se debió a que Brasil interrumpió el envío de potencia, aunque no se precisaron los motivos de esta decisión. Además, se reportó la salida de servicio de dos líneas de 500 kilovatios. Dentro del gobierno, algunos señalaron la necesidad de firmar un contrato de envío firme, aunque en la Secretaría de Energía advierten que en las condiciones actuales esto sería muy costoso. Alrededor de las 18:25 de ayer se registraron más de 200.000 usuarios sin suministros en la región del Gran Buenos Aires, pero también hubo fallas en las regiones noroeste y noreste argentino, centro, Cuyo, litoral, Comahue y en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y ahora sí, toda la información deportiva. Argentina logró su tercer triunfo en igual número de presentaciones en el hexagonal del Sudamericano Sub-20 y ahora buscará coronarse campeón en su próxima presentación, que será una especie de final anticipada. El equipo enfrentará a Brasil el próximo jueves 13 de febrero a las 22, hora argentina, en el estadio Brígido Iriarte de Caracas, en Venezuela. Tanto la albiceleste como la verde-amarela ya aseguraron su boleto para el Mundial Sub-20, que se celebrará en Chile entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre de este año. Lo que queda en las últimas dos fechas es determinar cuál de los dos equipos se proclamará campeón del hexagonal final, ya que llegará a esta cuarta fecha como líder con puntaje perfecto. Brasil-Argentina se juega en el hexagonal del Sudamericano Sub-20. Estas fueron las noticias más importantes aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
Muchísimas gracias.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pasto, su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie. Extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, cambié el más fino brillar de mano en mano su brillo, cambié el nido, el pajarillo, cambié el sentir un amante, cambié el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
¿Me acompañan? ¿Cómo dice? Una vez más, un poquito más fuerte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Ahí lo escuchamos a Francisco Benítez, una de las figuras que surgió de un reality show llamado La Voz. Claro que sí, Francisco Benítez hacía Cambia, Todo Cambia en el Festival de la Artesanía. Claro que sí, porque ustedes saben que estamos escuchando fragmentos de lo que son los festivales más importantes de nuestro país en el transcurso de todo el verano, que es cuando más festivales hay. Francisco Benítez estuvo anoche con entrada libre y gratuita en el Festival de la Artesanía en Colón, Entre Ríos. El festival continúa durante toda la semana, así que seguramente iremos escuchando los diferentes fragmentos, al igual que el del resto de los festivales. Hoy vamos a dedicarnos un poco a un género que surge de Córdoba, el cuarteto. Claro que sí, vamos a escuchar lo mejor del cuarteto en los festivales de nuestro país. Pero antes, algo que les había anunciado desde el principio. Vuelve en este 2025 Ciencia al Día, nuestro micro de ciencia y tecnología que conduce nuestra compañera, que ahora se me borró el nombre, pero lo hace muy, muy, muy bien. Señoras y señores, el micro de ciencia y tecnología, ahora mismo en RAE.
RAE, Argentina al Mundo, presenta Ciencia y Tecnología. Descubrimientos, curiosidades, avances, conocimiento y todo Made in Argentina. Ciencia y tecnología.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Ciencia al Día aquí en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. Damos comienzo de esta manera a un nuevo ciclo en este año de este programa que tiene como objetivo conocer innovaciones, noticias, adelantos, descubrimientos que tienen que ver con la salud, la ciencia y la tecnología. Estos temas que tienen que ver con el espacio provocan al mismo tiempo fascinación y a veces algo de preocupación. Estamos hablando específicamente de este alerta que emitieron la Organización de las Naciones Unidas junto a la Red Internacional de Alertas de Asteroides, el Grupo Asesor de Planificación de Misiones Espaciales dirigidos por la NASA y la ESA, las agencias de Estados Unidos y de Europa, respectivamente, que tiene que ver con la posibilidad de que un meteorito impacte en la Tierra en 2032. Son bajas las posibilidades, pero como superan el 1%, se han activado estos protocolos. De ninguna manera, según han señalado expertos en astronomía, es para preocuparse, pero sí para ocuparse, y hay cuestiones que pueden ponerse en marcha. Una de las posibles estrategias que se van a desarrollar es la de modificar la trayectoria de este cuerpo mediante una nave espacial. Esto ya se hizo en 2022, si ustedes recuerdan, para la misión DART, cuando el impacto de una sonda atacó al asteroide Dimorphos y pudo cambiar este recorrido que estábamos viendo o que se estaba viendo por parte de los expertos y expertas en astronomía. Precisamente estuvimos conversando con la astrónoma Beatriz García, que nos explicó en qué consiste este protocolo de acción con respecto a objetos que se consideran cercanos a la Tierra.
En el año 2014, la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, que existe, UNOSA se llama, se dio un protocolo de acción relacionado con los objetos cercanos a la Tierra, que son potencialmente peligrosos. Todos los objetos son potencialmente peligrosos, pasen cerca o no pasen tan cerca. Por eso hay que tener mucho cuidado con la denominación. Cualquier objeto pequeño que esté circulando en el sistema solar, y hay miles de millones, puede ser peligroso potencialmente. En este protocolo, lo que está muy detallado es cuando un objeto puede ser considerado más riesgoso para nuestro planeta que otro. Por supuesto, todas estas decisiones están basadas en estadística, en eventos anteriores, en estudios previos, en, por ejemplo, los asteroides o cometas que ya cayeron sobre la Tierra, y el grado de riesgo tiene que ver con el grado de daño que el objeto puede causar en la Tierra. Y eso depende del tamaño y de la órbita que tenga. El tamaño es importante, pero también la órbita, porque si nunca se va a cruzar con la órbita de la Tierra, eso no implica un riesgo de impacto certero.
Y son 6 las regiones del planeta que podrían verse afectadas por este meteorito. Estamos hablando del este del Océano Pacífico, el norte de Sudamérica, el Mar Arábigo y el Océano Atlántico, África y el sur de Asia. Esto es según el informe de las agencias especialistas en el tema que están siguiendo el recorrido de este objeto que, como decíamos, tiene una posibilidad de algo más del 1% de impactar sobre la Tierra. Pero también la astrónoma Beatriz García nos daba otras precisiones.
Para que el protocolo se active, hay 2 condiciones que se tienen que dar juntas. Que el tamaño del objeto sea mayor que 50 metros de diámetro y que el riesgo de impacto sea del 1% o mayor. 1% de probabilidad de impacto. Está bastante lejos del 100%, que sería que nos estrellamos contra el objeto. Cuando uno tiene un objeto de más de 50 metros con una probabilidad de impacto que está dada por la trayectoria, por el estudio de la órbita de este cuerpo, el protocolo se activa. Y es la primera vez desde que existe el protocolo, 2014, que ambas condiciones se dan juntas. Eso es todo el secreto de este evento, que parece ser algo espectacular, pero no lo es. Porque la verdad es que objetos cercanos hay muchísimos. Y algunos son, inclusive, pueden ser mayores que 50 metros, pero con una probabilidad de impacto menor, y entonces ya el protocolo no se va a activar. Lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno habla de objetos cercanos a la Tierra, no habla de objetos que pasan a algunos kilómetros, no pasan a la distancia de la estación espacial, ni siquiera pasan a la distancia de la Luna, que en promedio es de 384.000 kilómetros de la Tierra. Pasan a 3 o 4 veces más lejos que la Luna de la Tierra, a millones de kilómetros. El tema es que las órbitas son modificables por las acciones gravitacionales del resto de los cuerpos y por eso se monitorean. El monitoreo es permanente. Y las órbitas se modifican también de manera permanente por las acciones de la gravedad de los cuerpos cercanos. El objeto se detectó a fines de 2024, se va a volver a ver cercano a la Tierra en 2028, de manera que todos estos años no vamos a volver a escuchar de él, y en el supuesto caso de que todo siga igual, el riesgo de impacto, pero ya les reitero, no es 100%, es 1%, por ahora, sería para el 2032.
En la historia de la Tierra también ha habido otros impactos de objetos provenientes del espacio. El último asteroide que dio en el globo fue el que creó el cráter al noroeste de México, que extinguió a los dinosaurios hace 66 millones de años, pero de ninguna manera terminó con la vida en la Tierra. A esto también se refería Beatriz García.
Solo para tener una idea de otros objetos que hayan podido impactar sobre la Tierra, podemos recordar el evento de Chicxulub, que es el famoso evento asociado con los dinosaurios. En la península de Yucatán está el registro de del cráter que se formó por impacto de ese objeto, meteorito, que produjo una catástrofe global, pero no destruyó el planeta. Ese objeto tenía 10 kilómetros de diámetro. 10 kilómetros, y este objeto tiene entre 40 y 100 metros de diámetro.
Por ahora, entonces, hay que llevar calma. Obviamente que todas estas estrategias que se llevan adelante por parte de las agencias espaciales, como les mencionábamos al comienzo, esta Red Internacional de Alerta de Asteroides, la NASA, la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, tienen que ver con la posibilidad de tomar acciones precisas y oportunas. Y a modo de conclusión, esto nos señalaba la astrónoma Beatriz García.
Como conclusión, podría decir que no hay ningún tema complejo, no hay que estar ni preocupado, ni asustado, ni mucho menos, ni la NASA, ni la ESA, ni todos los investigadores dedicados al monitoreo lo están. Este es un caso más de los miles de objetos que circulan, reitero, en el sistema solar, que pasan en órbitas cercanas a la órbita descrita por la Tierra, que eventualmente pueden ser peligrosos, pero el peligro solo existiría en el caso de que efectivamente sus órbitas se crucen. Ya ha habido misiones para tomar decisiones, es decir, los científicos que siguen estos trabajos, que son bastantes, plantean soluciones para el problema. No es que solo nos preocupamos y metemos la cabeza abajo de la Tierra. No, no, no. Hay soluciones posibles. Una de ellas es desviar el objeto si efectivamente su trayectoria es peligrosa o riesgosa. Ha habido misiones como la DART, que fue bastante famosa, cuyo objetivo fue enviar una nave a un meteorito, a un asteroide en realidad, un objeto pequeño, modificar su trayectoria. Esa misión fue completamente exitosa. Realmente se modificó la trayectoria. Es una de las propuestas para evitar que los objetos impacten con la Tierra.
Ciencia y tecnología. Tecnología y ciencia. Al alcance de todos en RAE. Argentina al mundo. Ciencia y tecnología. Donde el saber ocupa lugar.
Y si quieren contactarse con nosotros para dejarnos alguna consulta, alguna propuesta, algún tema que les interese que abordemos en este espacio dedicado a la ciencia, a la tecnología y también a la salud, pueden contactarse con nosotros a raealmundo@gmail.com. www.radioeliminativa.com. Claro que pueden escucharnos los jueves en el programa en castellano a las 12 horas Argentina o 17 UTC. Nos encuentran como siempre en la página web radionacional.com.ar/RAE. Y vamos a comentarles ahora algo que tiene que ver con la salud y con una oportunidad que ofrece el Ministerio. La cartera sanitaria a nivel nacional ha presentado una nueva plataforma digital que tiene como objetivo permitir que todas las personas puedan acceder al listado completo de los precios actualizados de todos los medicamentos que están disponibles en el territorio nacional. ¿Cómo se llama esta herramienta? Precios de medicamentos, y está disponible en la web argentina.gov.ar. Allí pueden buscarla. Se enmarca en el proceso de digitalización sanitaria que está llevando adelante el Ministerio de Salud, y es la primera vez que se podrá consultar públicamente esta información. ¿Por qué es importante? Bueno, facilita, por supuesto, la comparación de los costos y permite a los usuarios elegir cuál es la opción más conveniente según las necesidades y, claro, también las posibilidades económicas. Esta plataforma incluye los precios de los remedios, como les decíamos, también ofrece detalles sobre marcas, sobre presentaciones, principios activos, cuál es el origen, el país de origen, por ejemplo, de los medicamentos y el tipo de venta. Y además se incorpora un apartado especial para los beneficiarios del PAMI, que van a poder consultar allí los descuentos aplicados a cada producto, que en la actualidad oscilan entre el 50 y el 80%. O sea que antes de ir a la farmacia ya pueden saber qué tipo de cobertura tienen con respecto a cada una de esas prescripciones que ha realizado el sistema de salud o el profesional que está a cargo. Cuenta con filtros de búsqueda que permite comparar los productos y las opciones de compra de manera ágil y sencilla. Así que ya están disponibles en la plataforma argentina.gov.ar/precios de medicamentos. Allí, antes de ir a la farmacia, entonces pueden saber cuánto les va a costar aquel medicamento que les prescribió su médico de cabecera o el profesional de salud al que consultaron. Y hasta aquí hemos llegado. Esto fue una nueva emisión de Ciencia al Día en RAE, Argentina al Mundo, la señal internacional de Radio Nacional. En la operación técnica, Gloria Sarmiento. Mi nombre es Diana Costanzo para RAE, Argentina al Mundo, y les decimos hasta nuestro próximo encuentro.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Y en la emisión en español de RAE, como siempre, como hemos hecho durante todo este verano, vamos a compartir lo que sucedió en los festivales más importantes de Argentina. Ustedes saben que estamos recorriendo el país con fragmentos de las bandas populares que tocan en los festivales nacionales. En el verano hay un montón. Y ahora nos vamos a ir a Villa María, el Festival Nacional de Peñas de Villa María. Bueno, ha hecho, ustedes saben que en Córdoba el ritmo folclórico fundamental de los cordobeses es el cuarteto, y Villa María justamente lo homenajea al cuarteto. Vamos a escuchar algo que sucedía anoche cuando la banda La Barra subía al escenario y sonaba de esta manera.
Yo sé que tus amigos estás diciendo que ya no te importa más de mí, que que el tiempo al lado mío es un capítulo concluido y sin final feliz. Y yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste dar. Y siempre debo comentar que yo no tengo dignidad y que me tienes piedad. No. Rogarte más, tal vez te va a dejar con toda dignidad.
Que viva su romance, va.
No sé qué de los dos es el que está perdiendo más. No sé si sabes tú con el estúpido quizás. Yo sé que no podrá quererte como yo.
Así no te amará jamás.
Buenas noches. Capítulo construido sin final feliz. Yo sé que a ese hombre a quien le das lo que jamás quisiste dar. Se atreve a comentar que yo no tengo dignidad, que me tienes piedad.
Escuchábamos a La Barra en Villa María anoche con Así no te amará jamás. Nos vamos a dedicar al cuarteto, señoras y señores. Les dije, ritmo fundamental de los cordobeses, el cuarteto creado por la Leo, sí, claro, la Leonor, una mujer música muy instruida, pianista, que salía a tocar por los barrios de Córdoba y como no había forma de amplificar el sonido de su piano, tocaba con mucha fuerza. Con los dedos bien trabados comenzaba a hacer un ritmo que muy pronto se llamó el Tunga Tunga. Y ese Tunga Tunga luego se convirtió en un ritmo llamado cuarteto, que no tiene que ver con la cantidad de personas que hay sobre un escenario, sino con el ritmo, ¿no? El género se llama cuarteto. Bueno, una felicidad que además sea una cordobesa quien haya creado ese ritmo que hoy está muy de moda en todas partes del mundo gracias a Bizarrap y Lucra, que han hecho un hit que está dando vueltas por todo el planeta. Hablando de Lucra, va a estar hoy en el Festival de Villa María, junto con Emanero, La Conga, La Delio Valdés y Juli Cardoso. Seguimos recorriendo lo que pasó anoche en el Festival Nacional de Peñas de Villa María. Vamos a escuchar ahora a la LBC y Euge Quevedo. ¿Qué quiere decir la LBC? La banda de Carlitos. Ahí está. LBC y Euge Quevedo estuvieron en el escenario ayer de Villa María e invitaron a otra gran cantante llamada Ángela Leiva y cantaban esta canción.
Podrás amarla, no podrás besarla, tú amaste con ella. música.
Ahí estábamos escuchando a Euge Quevedo con la LBC y Ángela Leiva haciendo Ojalá. Esto sucedió anoche, cerca de la medianoche, en el Festival de Villa María. Señoras y señores, que termina mañana. Sí, termina mañana. Así que, bueno, a aprovechar. Termina hoy. Hoy martes. Aprovechar esta noche maravillosa en la que ya te dije, Emanero, Lucra, La Conga, La Delio Valdés y Juli Cardoso estarán sobre el escenario y muchísimos, muchísimos más. Claro que sí. Vamos a escuchar a uno de los más jovencitos del escenario que participó ayer en Villa María. Estoy hablando de Valentín Merlo, que hace un clásico de Los del Fuego. ¿Dónde estás, corazón?
¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hacía volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va. Como el agua del río hacia el mar, y se va como todo se va. El tiempo que pasó y no supe, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, el aire que llegaba desde el mar. Dónde está el corazón? Muchísimas gracias a toda la gente. Los quiero un montón. Eso. Dónde está? ¿A dónde fue tu cara de felicidad? Los besos que supimos una noche dar. ¿A dónde fue tu pago que no volverá? Que vivimos en cualquier lugar y se va como todo se va. Las horas que ya no quieren volver. Dónde están, corazón? Los días que sabíamos amar, el aire que llegaba desde el mar. Dónde están? Y el tiempo que pasó y no supe ver. Las horas que ya no quieren volver.
Ahí estamos escuchando a Valentín Merlo haciendo ¿Dónde estás, corazón? En el Festival de Villa María. Los invito, las invito a irnos para otro lugar, en este caso hacia La Rioja. Ustedes saben que ayer terminó la fiesta de la Chaya, ¿no? En La Rioja, donde participaron un montón de artistas: Abel Pintos, La Bruja Salguero, Trulalá, que son otros exponentes del cuarteto. También estuvo Soledad, El Loco Amato, Sergio Galleguillo. Bueno, pero también estuvieron Unos nuevos representantes del cuarteto que también están llevando el cuarteto por cada rincón de este planeta. Bien cordobeses, ellos se llaman La Conga y se destacan por hacer algunos covers de canciones conocidas, baladas conocidas de artistas del pop, pero lo llevan al cuarteto y a veces hasta incluso tienen más reproducciones las canciones del cuarteto de La Conga que el mismísimo artista. En este caso, vamos a escuchar una canción del artista Camilo, hecho por La Conga el domingo, este domingo pasado 9 de febrero, en el escenario del Festival de La Chaya en La Rioja. Ahí estaba la conga sonando en el escenario del Festival de la Chaya en La Rioja. Señoras y señores, nosotros nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Diana Cardilli en la operación técnica. Mi nombre es Juan Sixto. Nos reencontramos mañana a las 15 horas Argentina, a las 18 UTC. Nos vamos con cuarteto, claro que sí. El Cosquín Cuarteto. Ustedes saben que está el Festival Nacional del Folclore, el Cosquín, también está el Cosquín Rock y además está el Cosquín Cuarteto, que se hace en la mismísima Plaza Próspero Molina. Allí estuvieron los Qué Locura haciendo esta canción que se llama Calumnias. Que tengan un hermoso día. Chau, hasta mañana.
Muchas gracias por la bici. Levantame las palmas. Levantame las palmas que seguimos. Dale, dale, que suena Calumnia.
Yo sé que andan diciendo por ahí soy un tipo complicado, que me hacen fama de vivir regando amor por todos lados. Mi amor, no estoy acostumbrado, que no soporten mi legado, porque perderme entre tus labios es el mejor de mis pecados.
¿Cómo?
Nadie te puede decir.
Permite.